Y cambiando de tema, vamos a hablar con Luis Javier Velasco. Luis Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, es un placer volver a hablar contigo.
Nada, igualmente, claro, podéis contar conmigo para lo que queráis, como sabes.
Ya tendremos que preparar algo para que te pases por aquí, a ver si nos ponemos de acuerdo en algún temita.
Sí, a ver si también cuadra, porque siempre está uno liado cuando no es una cosa es otra, pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir,
¿sabes? Sí, sí.
Qué bien.
Y bueno, vamos a hablar de los tibicenas. Yo tengo entendido, Luis Javier, que los tibicenas es una especie de perros lanudos, ¿no? Que personificamos una especie de mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, los tibicenas, como al igual que tú, supongo que y todos nosotros, yo por ejemplo, la primera vez que oí hablar de los tibicenas fue en una novela de Carlos Domínguez que se llamaba Tacaite. La leí hace muchísimos años, siendo adolescente. Entonces pues me llamó la atención, ¿no? Entonces es una buena memoria, entonces el nombre se me quedó ahí. Al pasar de los años, pues fueron llegando a mí datos de más tibicenas, ¿sabes? Hoy por hoy esa palabra tibicena viene de origen aborigen, de origen guanche, y ellos lo representaban. El ser tibicena, si vamos a la raíz, es como una especie de perro negro, muy lanudo, muy muy lleno de pelo, incluso hasta brillante, rizado, pero que era de una particularidad, que es un perro espectral. Estamos hablando, diría yo, en base a los testimonios de un ser como quien ve un fantasma. O sea, como quien ve un fantasma, pero un perro negro de grandes dimensiones. No necesariamente también por fuerza un perro negro, a veces se ha visto como cerdo o incluso como gato. Entonces ahí es donde empieza la curiosidad, como a casi todos nos pasa. Lees un detalle, luego eso con el tiempo va creciendo, luego vas dando otras referencias, hasta que en un momento dado, de casualidad, como casi siempre, en el Museo Canario aquí de Las Palmas, pues vi una exposición de ídolos de barro, ¿sabes? Por ejemplo, el ídolo de Tara es muy conocido, ¿no? Pues había otros ídolos muy parecidos, ¿no? Y casi idénticos al ídolo de Tara, pero digamos que al hacer la terracota, el barro cocido, le habían dado como un tizne oscuro, que podía ser con la brea del pino o con carbón, y le habían puesto como unas rayitas y una especie de rostro agresivo. A mí se me antojó como un yeti, y en ese momento cuando vi eso en el Museo Canario, se me antojó como un yeti y otras formas de perrito. Entonces a mí se me asoció la idea de que eso se podía hacer los famosos tibicenas. ¿Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que también en la literatura científica y antropológica de la arqueología se les denomina tibicena? Entonces dije, contra, aquí hay algo más que una leyenda. En base, claro está, como podrás imaginar, puesto que antes lo comenté así de pasada, de los casos que tengo en conocimiento. O sea, la sorpresa no es que los guanches llamaran tibicenas a eso, una especie de, entre comillas, seres demoníacos o seres espectrales en forma de perro, sino que casi a día de hoy, rara vez, pero se siguen viendo. Esa es el quid de la cuestión.
Hola, Luis.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás perdido en algún lugar de Gran Canaria haciendo nuevas investigaciones? ¿O?
Bueno, ahora estoy descansando este fin de semana porque últimamente estoy liado, pero sí, mira, antes, después de la introducción un poco larga que he hecho sobre los tibicenas, para que a nuestros oyentes les quede claro de qué estamos hablando, pues sí, mira, precisamente el año pasado, en octubre, en la revista Año Cero, publiqué un artículo sobre, era el segundo que publico, sobre los tibicenas, puesto que en la revista Año Cero, que es una revista especializada, sobre todo en misterio del oculto, pues en este tipo de revistas y casi en ninguna otra apenas se nombra los tibicenas. Es un caso que se desconoce.
Y que desconocemos poco que sea, aquí en Canarias, que desconocemos también, muchos canarios.
Efectivamente, porque es netamente canario, pero luego comentaremos que este tipo de fenómeno también se ha visto en otros lugares del mundo. Esto sí. Se ha escrito muy poco, pero es que en realidad, como bien has apuntado, es que hay que ir a investigar. Claro. O sea, hay que ir a investigar. Este otro segundo artículo vino en base a unos testimonios nuevos que llegaron de fortuita a mí. Entonces, pues, hay que coger de tu tiempo libre y te tienes que ir, pues, a la aldea de Nequinamogán, entrevistarte con personas. Normalmente las personas que han visto este tipo de fenómenos, pues, no les resulta grato contarlos, ¿no? Porque claro, nadie va por ahí exhibiendo que vio un perro negro que hizo unas cabriolas extrañas, que desapareció o cosas similares, o que incluso hizo cosas sobrenaturales, y uno no lo va contando así por las buenas, porque claro, para todo el mundo va a pensar que estás diciendo disparates. La verdadera sorpresa está en ver que distintas personas en distintos puntos del archipiélago, en distintas épocas, y que no tienen nada que ver unos con los otros, porque hay gente que murieron antes que nacieron otros, incluso te refieren cosas muy similares, ¿no? El testigo a veces me ha dado la impresión de que todo, cualquiera de nuestros oyentes o nosotros mismos, en un momento dado podemos ser testigos de algo extraordinario, que algo que rompe la monotonía de la naturaleza. Y lo primero que pensamos y dudamos sanamente es de nosotros mismos. O sea, tú vas por ahí y de repente ves algo, bueno, como si fuera fenómeno o cualquier otra historia, un ser fantasmal, Pivicenas incluido, que parece que está todo metido en ese cajón desastre de lo intangible. Tú lo ves y lo primero que piensas es, estoy viendo visiones, o esto lo voy a guardar, esto se lo voy a contar solo a mi pareja, solo a mi mejor amigo, a mi familia, mira, vi esto. Claro, pero generalmente queda ahí, ¿vale? Generalmente queda ahí. Luego, normalmente pues la persona sufre porque piensa que duda de ti, hasta el momento en que das con alguien que lo está investigando, como en el caso mío, de personas que me han contado las cosas con cierto dramatismo, y luego después resulta que se dan cuenta, primero yo escucho y luego comparto los otros casos que conozco, se dan cuenta que no han sido ni los únicos ni serán. Yo estoy convencido, no sé lo que es, pero esto para mí que lleva de la época de los guanches, incluso antes, aquí en Canarias y en otros sitios. Entonces aquí lo bonito es eso, lo bonito es que tenemos una especie de, vamos a querer llamarlo leyenda, tradición místico-religiosa aborigen, que sigue hasta nuestros días. La verdad que es algo interesante, ¿no?
Aparte, bueno, existe estas criaturas que yo no sé si son, ¿cómo podemos definirlas? Si son espectros o seres materiales como otros animales criptozoológicos, el más famoso, el monstruo del Lago Ness. ¿Estos seres aparecen en algún sitio determinado, a una hora determinada, o eso parece que no tiene nada en común? No, todas las apariciones no tienen nada en común.
Mira, es muy interesante. Es muy interesante la pregunta que estás planteando y la verdad que muy característica, ¿no? Me gusta esa pregunta. Los tibicenas suelen aparecerse en los caminos, ¿vale? Por alguna razón, en la mayoría de los testimonios, parece ser que tienen preferencia por los caminos, o sea, lugares de paso. Pero cuidado, no en la rotonda de Belén María ni en Triana, no, sino en sitios solitarios, ¿vale? Es como si detrás de esos seres hubiera una inteligencia. Es decir, si un tibicena no se quiere dejar ver, anda que no tiene montes para caminar y sitios donde no hay nadie, y sería muy difícil verlo. No, se aparecen en los lugares donde parece ser que es más fácil dar con caminantes solitarios, ¿vale? El caminante solitario, aunque también hay algunos testimonios de personas de ser más de una y ver el mismo fenómeno. Pero siempre son lugares solitarios, escabrosos, lugares que dan miedo, vamos. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son? ¿Son perros de verdad? Mira, yo tengo mis dudas de que sean seres físicos de este plano de la realidad, ¿vale? Tengo mis dudas porque si los guanches ya temían y hacían ídolos y figuras, votos, pequeñas estatuillas para rendirles cultos, para prenderles inciensos que ellos fabricaban, ponerles su exvoto, ¿sabes?, ofrendas para que no les estuvieran molestando. Estos seres, si hubieran sido físicos, pues tienen que nacer y morir. Hubiera parecido que de un tibicena muerto lo hubieran dado a casa. Bueno, pues entonces el tibicena lo hubieran utilizado la piel. Bueno, hubiera sido algo muy de valorar en una sociedad neolítica como la aborigen. Entonces, otra razón es que no dejan rastros, no hay una, no hay, ¿sabes? No hay una huesos que puedan acreditarlo ni tal, son unos perros de gran tamaño, cambian de forma, son extraños. Entonces, a mí se me antoja más el mundo de los seres del astral, posiblemente, ¿no? Existen, hay muchas, bueno, casi todas, hasta las religiones hablan de distintos estados de existencia, distintos planos de existencia. Nosotros vivimos en el plano de la realidad. Existen las piedras, existen las plantas, el reino animal, lo que hasta ahora nosotros conocemos. Pero eso no quita que existan todo un elenco de seres espirituales que también, prácticamente todas las tradiciones te hablan de ángeles o de demonios, seres que se transforman. ¿Por qué no pudiera ser los tibicenas, digamos, una especie de seres espirituales que se manifiestan por la razón que quiera que sean, pero a lo mejor adoptan esa forma? Porque está claro que un perro negro e incluso blanco, porque en tibicenas tampoco es que sean exclusivamente negros, también tengo testimonio de tibicenas blancos con o sin los ojos rojos y brillanteantes. O sea, es una iconografía que verdaderamente da miedo. Entonces, en base a lo que los resultados de los distintos casos que han ido llegando a lo largo de los años, pues podría deducir que ellos buscan, digamos, atemorizar al testigo. Uh-huh. ¿El por qué? Bueno, ya eso sería como discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Podemos tener pistas, a lo mejor, como después de años de estar conociendo ese tipo de casos y otros parecidos que se parecen a los tibicenas, porque tampoco únicos, seres que se aparecen en los caminos y atemorizan, tampoco son exclusivamente tibicenas, también está la chica de la curva u otros seres espectrales que quizás más adelante podamos hablar en otro programa, que guardan bastantes similitudes también, ¿no? Pero parece como que no sé, si como dice el dicho, ¿no? Parece un gato, maulla y tiene pelo, pues será un gato, digo yo, ¿no? Pues si estos seres se aparecen en los caminos, se manifiestan así, son escurridizos, no dejan señales, y parece que el testigo, cuando termina de la experiencia, el testigo tiene miedo. Uh-huh, pues, qué duda cabe. Entonces, pues parece que esa sea su intencionalidad, ¿no? Es lo más sencillo.
Sí, pues Luis Javier, la verdad que el tema este de los tibicenas da para largo, ¿no? Tanta variedad iconográfica, tantas representaciones tan distintas, que pueden ser perros, que pueden ser gatos, cerdos, ¿no? Ojos rojos, blancos o negros, ¿no? Sí. Y la verdad que es un tema muy interesante, como decíamos, muy poco conocido, y que abordaremos en otros programas, como el de los tibicenas y otros también seres mitológicos de los aborígenes, o a lo mejor no tan mitológicos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Lo único que, por ejemplo, fíjate que hemos, bueno, he hecho una sinopsis de lo que es un tibicena, para que, digamos, porque los escasos minutos de radio, el oyente puede decir, bueno, ¿qué es un tibicena? Al menos que lo tengan claro, pero que también existen testimonios que han llegado a nuestros días, ¿sabes? Lo han visto desde guardias civiles a personas
normales. Vale, pues quedamos, te emplazamos para otro día para hablar de los casos actuales, que quizás serían muy interesantes, de los casos de ahora, sí. No tantos pues, históricos.
Perfecto. Y nada, y así pasamos un rato, porque no olvidemos que aunque sean unos casos que le pasa a la gente de otro entorno, que se conozca, pues también es una tradición, y sobre todo que cuando alguien sea testigo de una cosa de esta, que no se asuste y que siga su vida, que puede existir otras realidades, pero aquí tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pagando la hipoteca y
fregando. Eso está planes, claro, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. No te pierdas, Luis Javier Velasco, no te pierdas nuestra próxima sección. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y estaremos en contacto para ver este tema y otros. Y no te pierdas, como decía, la próxima sección con José Crespo, que habla acerca de la economía.